Un título que nos convoca y es conocer que matemática sigue siendo uno de los ítems que más complica a los chicos en las evaluaciones PISA.
Así es. Hoy se presentaron los resultados de PISA, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Uh-huh. PISA es una prueba justamente internacional que está... que la desarrolla y es coordinada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, uh-huh. que se implementó en el año 2018 y evaluó a una muestra de estudiantes de todo el mundo en 79 países, evaluó lectura, matemática y ciencias, con foco en lectura, con mucho foco en lectura.
Bien.
Y como vos bien mencionás, los resultados que fueron presentados muestran que Argentina... viene con un desempeño que podríamos decir que está estancado y también en la última medición muestra una baja en lo que son los resultados en el área de matemática.
Bien.
Para el área de lengua se ven algunas mejoras y para el área de ciencias, que también es evaluada, también se ve una tendencia de mejora en los últimos años, si bien en esta última medición hay una leve desmejora en cuanto a los puntajes.
Uh-huh. Y esto... ¿A qué correspondería? Porque la evaluación, usted me dirá, es una foto, una instantánea, es una evaluación de algo que está sucediendo. Teniendo esta foto, pensar en por qué han descendido estos porcentajes y tal vez si existe algún método para incentivar a los alumnos a que, no sé si les guste más matemática, pero que cambien estos valores, sobre todo para lo que tiene que ver con el conocimiento, la interpretación, la comprensión.
Exacto. Bueno, en primer lugar, lo que hay que también preguntarse y entender es qué es lo que evalúa PISA, ¿no? ¿Qué uh-huh. aprendizajes son los que busca medir PISA? Y en ese sentido hay que entender entonces que PISA lo que busca es estimar las capacidades de los estudiantes para comprender, para resolver y para comunicar resultados en situaciones del mundo real, ¿sí? A los estudiantes se les dan ejercicios en las diferentes áreas que hacen a lo que es la vida en el mundo real en contextos que son contextos personales, contextos educativos, profesionales, contextos públicos, uh-huh. ¿sí? Cómo los estudiantes ponen en juego diversas capacidades que son diferenciadas tanto en lo que es lengua, matemática y ciencias, para resolver estas situaciones del mundo real, ¿no? ¿Cuáles son los procesos mentales que ponen en funcionamiento en relación a ciertos contenidos y a ciertos contextos? Eso es lo que evalúa PISA. En lo que es matemática, puntualmente, en cuanto a los procesos que evalúa matemática, tienen que ver con formular situaciones matemáticamente, cómo emplean los conceptos matemáticos, cómo interpretan, cómo aplican y validan y evalúan los resultados matemáticos en diferentes contextos y en relación a contenidos que son espacio y formas, cambio y relaciones, cantidad, etcétera. Uh-huh. ¿Sí? Y lo que nos muestra PISA en cuanto a este resultado confirma resultados que venimos viendo también en las evaluaciones nacionales. Si ustedes recuerdan cuando presentamos este año también los resultados de Aprender,
sí.
Sobre 2018, que se aplicó en la escuela primaria, es diferente, ¿no? Porque PISA evalúa a los estudiantes de 15 años, ¿sí? Que están transitando desde séptimo grado hasta tercer año aproximadamente de la escuela
secundaria. En la escuela secundaria.
¿Sí? No toma un año específico, sino a los alumnos de 15 años que pueden estar encontrando según hayan sus diferentes trayectorias en diferentes años escolares.
Perfecto. ¿Sí?
Pero que estarían los que aquellos que llevan una regularidad en su trayectoria escolar estarían ya empezando los últimos años de la escuela secundaria. Uh-huh. Para terminar la escuela secundaria. Como mencionaba antes, los resultados son semejantes a los que vimos en Aprender en primaria, ¿no? Y habrá que ver qué pasó en Aprender secundaria de este año. Uh-huh. Seguramente pueda pasar algo similar, mostrando que matemática muestra resultados que no son los que esperamos, ¿no? Esperaríamos tener mejoras, pero para eso, como vos mencionás, hay que repensar cómo seguir trabajando la matemática en la escuela.
Claro.
A partir de los resultados que se vienen dando y que no solamente están presentes en nuestro país, sino que se observan dificultades en matemática en toda la región de América Latina, uh-huh. Y más allá de nuestra región también, En Argentina, desde el año pasado, se está trabajando en el Plan Nacional Aprender Matemática, que justamente lo que propone es revisar cuáles son los contenidos. Uh-huh. Ustedes saben que tenemos muchos contenidos por ver en matemática en cada año. Es muy difícil que los docentes puedan abarcar todos los contenidos. Uh-huh. a que los chicos puedan aprender. Uh-huh. Entonces se han definido, por ejemplo, cuáles son los contenidos prioritarios que se tienen que ver en cada año escolar, tanto claro. de la primaria como de la secundaria. Y también se está, el plan propone formas de enseñanza diferenciadas con mayor acercamiento a situaciones de la vida real.
Sí. ¿Sí?
Que no sea tan abstracta la matemática para los estudiantes, sino que esté vinculada con situaciones de la vida cotidiana de cada uno. Bueno, estas son cuestiones que se están empezando a trabajar y esperamos que a futuro se puedan ver algunas mejoras a partir de esta transformación que se propone de la matemática.
Sí.
Y que en el caso de la escuela secundaria también se acompaña con lo que es la secundaria 2030, ¿no?
Sí.
Que también propone una transformación también en las prácticas y en la forma de encarar la educación secundaria en nuestro país.
También me gustaría consultarla en relación a las cuestiones, si hay alguna estadística o si se traduce de esta evaluación el aprendizaje en términos de género, varones y mujeres,
sí.
Escuelas de capital y provincia, escuela rural, ¿hay algún tipo de estadística?
Sí, sí, mira, además de las evaluaciones que comentabas son en lectura, ciencias y matemáticas, PISA también tiene unos extensos y muy completos cuestionarios complementarios que se consulta a los estudiantes y a los directivos y que da muy buena y rica información para poder tener mayores aproximaciones a entender estos resultados y a contextualizar también estos resultados.
Ajá.
Y mucha de esa información confirma cuestiones que también se fueron viendo en las evaluaciones nacionales y en diferentes estudios educativos, ¿no? Esto que vos mencionás, por ejemplo. Lo que se puede ver es que los estudiantes que asisten a escuelas urbanas y a escuelas privadas alcanzan mejores desempeños, que los estudiantes que han cursado con regularidad su trayectoria escolar, es decir, que no han tenido repitencia,
uh-huh.
y que han asistido más años también al nivel inicial, ¿sí? También evidencian mejores desempeños. La repetición en primaria, por ejemplo, que uno puede decir, bueno, estos chicos ya tienen 15 años, han pasado todo lo que ha sido la repetición, aquellos que han repetido en primaria, pero sigue teniendo efectos a largo plazo y se sigue viendo que incluso estudiantes que han repetido en la primaria tienen un desempeño más bajo.
Ajá.
Que aquellos que no han repetido.
Bien.
Y también se observa en cuestiones de género, se observa que las mujeres tienen mejores desempeño en lengua y los varones en matemática, tal como lo venimos también viendo en las pruebas nacionales. Estas son algunas cuestiones que confirmamos y que seguimos confirmando con cada evaluación. Entonces, uh-huh. la pregunta es, bueno, ¿cómo trabajar con estas situaciones? ¿Cómo seguir acompañando a los estudiantes que tienen trayectos educativos que incluyen, por ejemplo, la repitencia o que tienen sobredad? ¿Cómo acompañarlos sabiendo estos resultados? Si tenemos estas certezas, ¿cómo seguir pensando en estrategias para acompañar recorridos diferentes en la escuela primaria y en la escuela secundaria?
Por supuesto. Perdón, la interrumpí.
No, está
también
bien. También no, quería comentar que hay otros resultados que también son interesantes.
Sí, por supuesto.
Que hacen y que aportan información y que nos dan también, de algún modo, una buena base para poder pensar en la mejora. Cuando se les consulta a los estudiantes sobre cómo se sienten en la escuela, si se sienten parte de la escuela, las respuestas son muy positivas. Son 7 de cada 10 estudiantes que dicen sentirse parte de la escuela, que no se sienten solo en la escuela. Sí, y también hay un alto porcentaje de estudiantes que dice sentirse acompañado por sus padres. Sí, entonces decimos, estos son aspectos a considerar, porque son una muy buena base para pensar en cómo traccionar mejoras teniendo esta valoración tan positiva sobre la escuela.
Sí.
También algo que nos trae PISA sobre los intereses y los conocimientos de los estudiantes, por ejemplo, sobre temas de competencias globales, cuando hablamos sobre migración, sobre desigualdad, sobre pobreza, uh-huh. conflictos, temas de interculturalidad, heterogeneidad y demás, los estudiantes argentinos muestran un conocimiento amplio en estos temas, un 90% dice conocer en estos temas y aparte un 60% dicen que también no solamente los conocen, sino que pueden explicarlos.
Mm.
Y sobre todo y mayormente los temas de igualdad de género y los temas de pobreza son los temas que mayor conocimiento manifiestan tener.
Claro.
Así que bueno, como verás, estos son solo algunos primeros datos a considerar, pero muy ricos también, que además en su totalidad pueden encontrarse tanto en el informe nacional que publicamos en el día de hoy como en el informe internacional.
En un todo de acuerdo que las evaluaciones dan mucha información y también seguramente desde allí se aprenderá la forma de poder mejorar en el cómo, ¿no? Uno puede tener herramientas para ayudar a los chicos y que vayan progresando en estos niveles que hoy dan estos resultados. Quería agradecerle la gentileza de atendernos en esta mañana.
Muchísimas gracias a ustedes.
María Cortelecci, directora nacional de Evaluación de Calidad y Equidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, con motivo de las pruebas PISA, en matemática cayó 9 puntos y desde el año 2012, y en lengua mejoró y también se mantuvo en ciencias.